El que duerme ruidoso, el que duerme suave, el distraído, el impaciente, el que le gusta la comida y el que le gusta la comida rápida, el que conduce y el pasajero, el que piensa y el que no le importa, el que está medio lleno y el que está medio vacío, la generación X, la generación Z, el que se levanta tarde de la cama y el que se levanta temprano, la primera cita, la última cita. Nadie es perfecto, pero podemos serlo imperfectamente juntos. Muy bien, bienvenidos a todos. Estoy feliz de que estén acá. Gracias a los que están viéndonos a través de la página o escuchándonos en línea, donde usted esté alrededor del mundo. Gracias por ser parte de nuestra iglesia. Quiero darle un aplauso a todos, los amo. Lo que ustedes acaban de ver es nuestra siguiente serie llamada Imperfectos Juntos, acerca de relaciones. Es el mejor momento para invitar a alguien, a todos sus amigos. La idea es que nadie es perfecto, pero podemos crecer juntos y podemos hacer las cosas juntos, y para entender esto. Así que invite a un amigo y sabemos que después de los 21 días de oración, el Señor va a hacer muchas cosas para traer gente. Así que invite a alguien. Y mucho más aquellos que saben que están en un problema, que necesitan esa dirección. Y también usted puede venir el sábado a las 5 de la tarde o venir a las 8:30 o a las 12 para que podamos tener lugar para todos. Así que si usted puede ayudarnos viniendo a otro servicio que no sea el de las 10:15, sería una gran ayuda. Nosotros estamos, no estamos acá para nosotros mismos, estamos acá para la necesidad de los demás. Y por cierto, lo que vamos a hacer en la mitad de esta serie de relaciones es tener nuestra noche de matrimonios el viernes febrero 21. El año pasado fue fabuloso. Solo son $20. Márquenlo en su calendario para que usted pueda venir a esta maravillosa noche. También va a empezar nuestro semestre de grupos pequeños de febrero 2 a mayo 2 por 13 semanas. Los invitamos a que se una a su comunidad. Muchos de ustedes tal vez ya están en un grupo o están dirigiendo uno, pero si usted todavía no, tenemos muchas clases de grupo, de gimnasio, de finanzas, de oración, de soporte, de divorcio, de cuidado de divorcio, toda clase de grupos en español. Sabemos que muchas buenas cosas van a pasar. No es un compromiso para el resto de su vida, solo es un tiempo, pero sabemos que va a ser un tiempo maravilloso. Si usted quiere participar añadiendo un grupo, es una forma maravillosa de unirse al servicio en nuestra iglesia. Si usted no sabe cómo, solo invite a sus amigos. Tal vez ellos no han venido a la iglesia o no están listos para venir, pero usted puede empezar. No necesita preparar nada. Todos lo pueden hacer. Solo es ser un anfitrión, tener un corazón para la gente, abrir su casa, servir unas onces y hablarle a sus amigos. Y si usted tiene ese espíritu de querer que Dios obre allí en su hogar y abrir sus puertas, solo usted tiene que textear HC Hus al 555-888 y le vamos a dar todas las instrucciones y le vamos a dar todo el material para que usted pueda empezar este grupo. Una cosa más. Y es que yo quiero que usted aparte el tiempo para nuestra fiesta del equipo de servicio, del equipo de sueños. Vamos a tener una noche maravillosa el jueves, marzo 5, el jueves. Vamos a volver a traer a este comediante, que la verdad es maravilloso. Es un amigo de Harlan, está volviendo. Y si usted dice, si yo no soy parte del equipo, ¿puedo venir? No, no puede venir. Así que únase al equipo, vaya, haga el curso de crecimiento, únase al grupo y usted puede venir esa noche. Es una forma si usted quiere venir esa noche. Bueno, vamos a sacar nuestras notas, vamos a tener nuestra última predicación acerca de nuestra última serie, terminando con eso. Me he basado en un libro, este libro ha impactado mucho mi vida, porque realmente es impresionante cómo va a través de todas las escrituras descubriendo muchas cosas. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 17.
Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo.
Esta palabra nos habla de esas luchas que todavía tenemos, aun cuando ya el Señor ha llegado a nuestra vida, y necesitamos entender que Dios ha hecho una vida nueva en nosotros. La idea principal de esta serie es mostrarnos que muchos de nosotros vivimos en el medio de cosas que no le agradan a Dios y que tal vez no parecen tan terribles, pero no es el lugar donde queremos. Y tal vez usted dice, yo no soy una persona perfecta. Y tal vez usted dice, yo trato de ser una buena persona, pero usted sigue viviendo en la mitad. Y el problema de vivir en la mitad es que siempre vamos a caer hacia el otro extremo, hacia esa naturaleza pecadora. Es muy triste cuando de repente la persona se ve totalmente perdida en la tristeza, en el pecado, y se preguntan por qué. Y es porque poco a poco, estando en el medio, se deslizaron hacia esa parte pecadora y carnal. Si usted solo sabe qué tan grande y maravilloso es Dios, y lo que es vivir en Él, y lo que es vivir en su lado, en ese lado del gozo, del amor, de la paz. Si yo me enfoco en eso, las cosas van a empezar a cambiar. Jesús dijo, ustedes van a seguir teniendo problemas en este mundo, pero Jesús dijo, tranquilos, sean valientes porque yo he vencido el mundo. Y el Espíritu Santo quiere colocarlos a ustedes en el lado, no quiere colocar en ese lado donde el Espíritu Santo está, y darnos ese gozo, y darnos todo eso que Él tiene para nosotros. Y como iglesia queremos ayudarlo a usted, a que usted pueda caminar de esa mitad a ese lado donde Dios tiene un propósito para usted. Quisiera que usted me dejara ayudarlo y guiarlo para que usted pueda volver. Yo le digo a usted, si usted por un año deja que Dios lo guíe, que Dios obre, empieza a ser parte de un grupo pequeño, se une al equipo de servicio y empieza a dar esos pasos intencionales a servirle a Dios y acercarse a Él, Dios va a hacer algo grande. Yo lo invito a que empiece ese caminar conmigo y yo lo pueda ayudar. Pero tal vez usted dice, pastor, yo no sé cómo salir de esa mitad, yo lucho con todo eso. Pero usted tiene que entender que las cosas tienen que cambiar. Y tal vez usted dice, pero no puedo, es demasiado, mi matrimonio ya está mal, estoy ya casi ahogándome en muchas cosas. Pero yo le quiero dar una esperanza hoy. Quiero invitarlo a que deje de dar excusas. ¿Sabe lo que le pasó? Hay un chiste acerca de, de un conductor que un policía lo detuvo en el camino y el policía le dijo, sopla acá. Y el conductor le dijo, no puedo, tengo asma. Entonces le dijo, bueno, vamos a tomarle una muestra de sangre. Y él le dijo, yo no puedo hacerlo, ¿por qué no? Porque tengo hemofilia, no puedo, puedo morir. Entonces le dijo, bueno, entonces el policía le dijo, camine por esta línea. Y él le dijo, yo no puedo. Y él dijo, ¿por qué no? Porque estoy borracho. Excusas. Si usted tiene una excusa, necesito que usted empiece a dejarlas. Y empecemos a hacer esos pasos hacia Dios. Lo primero que tenemos es esperanza para el futuro. Yo sé que para usted es imposible, pero para Dios no lo es. Nosotros tenemos una hermosa pareja en nuestra iglesia y siempre están caminando de la mano. En los 21 días de oración estuvieron orando por todas las peticiones. Era hermoso verlos. Pero el último jueves de los 21 días, él se acercó y me dijo, un día en que esto no era así, pero Dios. Entonces cuando él dijo esas palabras, yo dije, aquí hay algo importante. Y esa es una palabra importante, pero Dios, solo Él puede obrar. Él me contó una historia. Perdón, vino a mi mente la historia de la mujer samaritana, la mujer en el pozo, que estaba sacando agua del pozo. Empezando, los samaritanos no se hablaban con los judíos. Y el hecho de que él fuera un judío y que él como judío estuviera hablando con la samaritana, eso era para todos algo que no podía hacer. Y él le pidió agua y le dijo que trajera su matrimonio, que trajera su esposo, pero ella le dijo, no, y él le dijo, muy bien, no estoy casada. Y él le dijo, sí, te has casado 5 veces y el que tienes ahora no es tu esposo. Entonces Jesús lo que hizo fue ver algo en ella. A ver, si usted conoce a alguien con esa con esa historia de esta mujer, ¿usted se puede imaginar el dolor que ella traía? Ese caos de las relaciones que tenía en su corazón esta mujer samaritana. Era impresionante pensar en eso. Pero Jesús vio algo en ella, algo hermoso en ella. Mire lo que dice Juan 4:10.
Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, si supieras la generosidad de Dios y quién soy, me pedirías un trago y yo te daría agua fresca y viva.
Ella estaba estancada ahí. Tal vez usted dice, todo en mi vida está estancado. Y yo les digo, pero Dios puede hacer algo. Yo sé que yo los miro a ustedes y tengo el privilegio de saber muchas historias y saber de su vida y saber lo que Dios ha hecho. Había un hombre que tenía un hermoso matrimonio, hermosos hijos, pero empezó a vivir en el medio y empezó a creer que algo faltaba en su vida y empezó a creer que su vida era aburrida. Y cayó en un romance con la profesora de su hijo. Y hubo una confrontación en el colegio de su hijo con esta mujer y hubo una pelea. Pero la esposa que hizo este reclamo se dio cuenta que no podía hacer eso. Fue hasta allá, le pidió disculpas a ella, sabía que no podía ser su amiga, pero empezó a orar y a pedir sanidad por su matrimonio y su esposo. Y su esposo un día, viniendo para su trabajo, vio la iglesia, vio nuestra iglesia Harlan, y algo hizo Dios y él dijo, yo tengo que ir. Para hacerles corta la historia, el siguiente domingo él vino y entregó su vida a Dios. Eso fue 13 años atrás. Hoy, esta es nuestra pareja, son líderes en nuestra iglesia, líderes de los grupos pequeños, es parte de nuestro grupo. Y yo puedo decirles, pero Dios, ustedes no tienen idea de lo que Dios puede hacer. En 2 semanas ellos van a cumplir 18 años de matrimonio. Pero Dios es capaz de hacer lo que sea. Y esta historia se repite muchas veces. Si usted solo supiera lo bueno que es Dios, mire lo que dice nuevamente. Recordemos lo que dice Juan 4:10 nuevamente. Si supieras sí. La generosidad de Dios y quién soy, me pedirías un trago. Mire lo que dice Jeremías 29:11.
Dice el Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11.
Tal vez usted se siente allí estancado, se siente esclavo de algo, pero Dios lo ve y Dios dice, yo veo algo bello en ti y yo quiero hacerte libre, porque tengo planes de prosperidad para ti, no para dañarte, yo tengo planes de esperanza y un futuro, dice Dios. Y es lo que es Dios, pero Dios puede hacerlo. Yo quiero darles esa pequeña esperanza en su situación. Si usted deja que Dios haga, Dios nunca lo va a, nunca le va a fallar a usted, nunca lo va a decepcionar. Pero necesitamos hacer algo más. Necesitamos arrepentimiento del pasado. Y arrepentimiento es cambiar de dirección. Esta palabra significa cambiar de dirección. Usted tiene que tomar una decisión y decir, esto no puede ser más parte de mi vida. ¿Qué significa? Significa que si yo voy por este lado, tengo que tomar una decisión e ir por el otro lado. Eso es lo que significa arrepentimiento. Es como una parábola que hay, una historia, en 5 capítulos. Una persona va por el camino y se cae en la zanja. 2 capítulo, vuelve por el camino y se vuelve a caer en la zanja. 3 capítulo, vuelve por el mismo camino y trata de evitar la zanja, pero no puede porque está ahí y vuelve y se cae. 4 capítulo, vuelve a caminar por ahí y casi puede pasar la zanja, pero se cae. 5. Decide ir por otro camino. Eso es arrepentimiento. Ya no más con eso. Ya tengo que terminar con eso. Tengo que dejar que Dios me guíe y tomar diferente dirección. Necesitamos ese arrepentimiento verdadero para que Dios pueda obrar. Mire lo que dice Filipenses 3:13.
Dice el apóstol Pablo, hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3:13.
Yo sé que Dios puede cambiarlo y usted tiene que tomar esa dirección diferente. Esa es una actitud de arrepentimiento. Y esto nos lleva a lo tercero y es formar nuevos hábitos. Si usted sigue haciendo lo que sigue haciendo es porque tenemos una naturaleza pecadora. Y tal vez yo no soy capaz de parar con eso que estoy haciendo mal. Y soy esa persona de esta historia y capítulo 4, trato de evitar eso, pero no puedo. Mire lo que dice Dios en Romanos 12:2 en la versión Mensaje.
Dice el Señor, fija tu atención en Dios, será cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que quiere de ti y responde rápidamente. A diferencia de la cultura alrededor tuyo, siempre arrastrándote a su nivel de inmadurez, Dios trae lo mejor fuera de ti. Desarrolla madurez bien formada en ti. Romanos 12:2.
Dios dice que tenemos que fijar nuestra atención en Él. Porque Dios va a traer lo mejor para nosotros, una madurez real. Y ese tiene que ser nuestra meta. Que Dios traiga una madurez bien formada en nosotros. La naturaleza pecadora me lleva a deslizarme. Pero yo elijo tener nuevos hábitos. Toda nuestra vida es definida por hábitos. Si usted busca en Google y pone la palabra hábitos, hay muchas investigaciones acerca de hábitos. Y la conclusión de todo es que hay que reemplazar nuevos hábitos. Tenemos que tener nuevos hábitos para reemplazar los hábitos viejos. No hay otra forma. Toda la investigación nos lleva a eso. Mire lo que decía Aristóteles. Decía, somos lo que hacemos repetidamente. Si usted quiere algo, pero hace lo mismo todo el tiempo y quiere resultados diferentes, pues tiene que hacer algo diferente. Y tengo que dejar de enfocarme en ese problema y dejar de enfocarme en lo que estoy haciendo mal y en cómo me siento miserable. Y tengo que empezar a enfocarme en Dios. No puedo estar enfocándome, por ejemplo, voy a dejar el cigarrillo, no voy a fumar más, y miro mi caja de cigarrillos y no voy a hacerlo. Pero termino haciéndolo. Dios dice, cambia de dirección. Nosotros formamos hábitos y luego nuestros hábitos nos forman a nosotros. De nuevo, es esto, no se concentra en terminar con eso. En cambio, debo concentrarme en lo que hago primero. No me puedo concentrar en terminar con algo. Tengo que concentrarme en lo que es primero. No hay victoria en tratar de ser mejor. Pero hay victoria en tratar de formar nuevos hábitos. Y tengo que enfocarme en lo que yo hago primero. Hay un principio maravilloso en la Biblia. El principio de la prioridad. ¿Qué es lo que usted le da la prioridad en su vida? ¿Qué es lo que usted hace más que otras cosas? Lo que usted hace primero en su vida es lo que mueve su vida. Yo quiero llevarlo en este camino espiritual para que usted pueda descubrir lo que Dios quiere hacer. Y usted tome estos pasos para que usted pueda realmente ser libre. Si usted toma este camino y empieza a dejar que Dios obre, usted no se va a reconocer en este 2020, se lo aseguro. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, obviamente, poner a Dios primero. ¿Y por qué eso es importante? Si usted tiene a Dios en su vida, pero Él no está en lo primero de su vida, si Él no es el primero en su vida, Dios no está en su vida. Ese es el problema de muchas personas. En que mucha gente quiere tener a Dios, pero quiere tener otras cosas encima de Él. Y eso no funciona así. Si Dios no está en primero en su lista, en sus prioridades, Dios no va a estar ahí. Dios no va a ocupar otro lugar en su vida que no sea el primero. Y Dios va a esperar a que usted lo deje ser el primero para poder estar en su vida. Y si Él pide el primer lugar, es porque Él dio lo primero para nosotros, su único Hijo. Lo dio porque sabía que estábamos estancados, que estábamos perdidos. Y dio a su Hijo para ir a la cruz y morir por nuestros pecados y darnos libertad y que pudiéramos ir a Él. Él nos dio lo y ahora que espera que nosotros hagamos. Todo lo que Él quiere que hagamos es ponerlo de primero. Él dice, hazme el primero en tu vida. Las primeras cuatro palabras que están en la Biblia, en Génesis 1:1 dicen.
En el principio, Dios.
Dios estuvo en el principio, antes que cualquier cosa. Antes de cualquier cosa, antes de lo que sea, Dios. Es el top 10 de Dios. Mire lo que dice Éxodo 20:13. 20:1-3.
Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Éxodo 23, 1 a 3.
Dios nos sacó de esa tierra de Egipto y nos está pidiendo, no puedes tener otros dioses aparte de mí. No puede haber nada encima mío, porque si no, no soy tu Dios. Ese es el principio más importante del cual podemos ver la mano de Dios si lo hacemos. Lo segundo que debemos hacer es dar a Dios lo primero de todo, de todo. Y tal vez usted mira eso y usted está pensando que esto se trata de dinero. No se trata de dinero, no del todo. Aplica al dinero, pero no es todo acerca del dinero. Dios no necesita dinero, Dios es Dios. Usted puede aplicar este principio a todo en su vida. Mire el principio del diezmo. Está diseñado para darle el 10% a Dios. Esto es un sistema para ahorrar, un sistema para hacer presupuesto. Dar el 10%, ahorrar lo que sigue y gastar lo siguiente. Es un principio para que usted tenga paz y prosperidad en su vida. Pero no es solo lo que se trata este principio, es algo más. Déjeme explicarle. Mire lo que dice Levíticos 27:30.
La décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenecen al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Levíticos 27:30.
Este principio es darle lo primero a Dios, el 10%, porque eso es de Él. Mire lo que dice Deuteronomio 14:23.
El propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida.
El principio del diezmo, el propósito es que Dios ocupe el primer lugar en mi vida, porque es la forma en que se lo mostramos a Dios. Si usted cambia sus hábitos, todo acerca de usted empieza a cambiar y empieza a darle el primer lugar a Dios en todo. Usted le está diciendo a Dios, tú eres ahora el primero en todo en mi vida. Y esto va más allá del dinero. ¿Qué tal si empezamos porque Dios sea lo primero de mi año? Por eso nosotros empezamos nuestro año con oración y ayuno. Y declaramos a Dios nuestra dependencia en Él. 6 de la mañana, cada día, por 21 días, estamos haciendo un hábito nuevo de venir a orar y a buscar a Dios el primer mes del año. Es un acto de humildad, de dependencia. Es tan necesario para mí porque yo no tengo ni idea cómo hacer las cosas. Yo sé tal vez lo que, no hay pastor que pueda decir, yo sé lo que voy a hacer exactamente este año. No, por eso necesitamos depender de Dios. Y yo voy a Dios decirle, Señor, necesito que me muestres cómo, te necesitamos. Llamamos a tu nombre, como en Crónicas, estamos clamándole a Él. Es una declaración de dependencia. Y la palabra dice Dios que si tú me pones de primero, voy a abrir las ventanas de los cielos para ti. Vas a ser prosperado. Lo que hicimos estos 21 días fue darle estos 21 días a Dios y esperar que Dios bendiga el resto. Yo te pongo como primero en este año. Y tú vas a bendecir todo, Señor. Es declarar, Señor, tú vas a proveer todo, las decisiones, el dinero, todo en mi vida. El Señor va a obrar porque ponemos a Dios en primer lugar en este año. Vamos, démosle una alabanza a Dios por esto, por poner a Dios primero. ¿Qué tal este segundo paso? Y es lo primero de mi mes. Es lo primero que debemos hacer. Nosotros lo hacemos con mi esposa en el mes. Empezamos a planificar y a presupuestar. Entonces, Dios es lo primero en nuestra vida. Entonces, nosotros planificamos lo que es para Dios. Estamos muy ocupados para muchas cosas. Entonces, planificamos nuestro calendario para poner primero a Dios y luego nosotros como pareja. Y es una cosa maravillosa. Decidimos también el presupuesto, qué vamos a hacer, qué vamos a comprar, qué vamos a dar. Alineamos nuestras metas. Nosotros decidimos hacer esto mucho tiempo atrás. Y entendimos que lo primero de nuestra vida es darle a Dios. El primer dinero que nosotros usamos, lo usamos para darlo a la iglesia. Porque para nosotros es lo más importante, es Dios. Nosotros le decimos, no vamos a comprar nada, no voy a gastar nada, no voy a hacer nada más con lo primero. Tú eres el primero y te voy a dar lo primero. Y Dios nos ha bendecido en esa forma. Yo lo motivo a hacer lo mismo. Lo siguiente es lo primero de mi semana. Ustedes han decidido venir a poner a Dios primero en su semana. Sé que no es solo por una hora en la semana, en el día de hoy que vengan al servicio. Es tiempo de hacerlo adorando y descansando. ¿Qué tal si usted nunca se pierde los 50 domingos que tiene el año? Yo, por ejemplo, estoy empezando a hacer ejercicio. Es un hábito nuevo que estoy empezando a hacerlo. La gente que todo el tiempo hace ejercicio saben que es una disciplina. Y yo estoy tratando siempre de que en el hotel donde yo me quedo, esté viajando, haya un gimnasio. ¿Quién está orgulloso de su pastor? Sí, pero sigo guardando un poquito de galletas. ¿Qué tal si usted planea primero a Dios? Y usted planea que los 50 domingos que hay en el año, usted no falte a la casa de Dios. Usted no falte aquí a buscar de Dios. No es solo una hora. Tal vez todo el día, adorarlo, buscarlo, descansar, tener un tiempo con su familia. No trabajo, sino buscar realmente ese descanso en Dios. Chick-fil-A y el restaurante, por cierto, ellos lo hicieron. Ellos no trabajan el domingo, ellos cierran los domingos. Porque entienden esto, que son 6 días para descansar y el séptimo para... Son 6 días para trabajar y el séptimo para descansar. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Lo primero de mi día. ¿Qué tal si lo primero que usted dice cuando se levanta es buenos días, Dios? Este es el día que tú has hecho. Me voy a regocijar en ti. Si usted le da a Dios sus primeros 10 segundos, sus primeros pensamientos antes de coger su teléfono, antes de revisar su correo, antes de cualquier cosa, de prender el televisor, ¿qué tal si lo primero que usted hace es hablarle a Dios? Y usted también tenga un tiempo de calidad con Dios, tiempo para Dios, cada día. ¿Qué tal si usted toma los primeros 15 minutos para Dios? Yo sé que tal vez usted puede hacerlo más tiempo, pero 15 minutos. Mi suegra ha tenido la práctica de orarle al Señor una hora antes de irse a acostar. Ella ha sido muy disciplinada con esto, dándole el primer lugar a Dios. Perdón, después de levantarse, una hora con Dios. Es solo decidir que Dios sea lo primero. ¿Y qué tal si hablamos de los primeros 15 minutos? Todos tenemos 15 minutos. 15 minutos para decirle, Señor, te doy todo. ¿Qué tal si le damos 5 minutos en su palabra? Es un capítulo, un salmo, un verso. Si usted tiene más tiempo y usted quiere unirse conmigo a leer la Biblia todo el año, en mi Facebook usted puede encontrar el link para poder leer la Biblia conmigo todo el año. Si usted tiene más tiempo, hágalo. Pero si tiene 5, yo leo Nuevo Testamento, el Viejo, el Nuevo Testamento, un proverbio y un salmo. Pero tal vez usted pueda leer solo un salmo, un proverbio, un verso. Dios le va a hablar a usted, así como Dios me habla a mí. Imagínese usted todo el día con esa palabra en su corazón. Y tal vez usted toma otros 5 minutos de adoración. Y usted empieza a orarle a Dios, adorarle a Dios, perdón. Una canción. Usted tiene tiempo para eso. Yo no puedo levantarme sin cantar esa canción de Señor, Hacedor de milagros, el que guarda sus promesas, mi Dios, ese eres tú. Y aun cuando no vea que está sobrando, si usted camina por su casa cantando esa canción, lo que sea que esté pasando, Dios va a obrar. 5 minutos y escuchen. Yo sé que usted lo puede hacer en su carro, pero... Y también funciona conducir como un cristiano. Ustedes saben, Dios es el que hace caminos, el que me ayuda. Y también tener esos 5 minutos en oración. Darle gracias al Señor, adorarlo. Y decirle, Señor, aquí están mis necesidades, expresarle lo que hay en el corazón y hablarle a Dios. ¿Usted entiende el poder de esto? Si usted construye este hábito en su vida de poner a Dios primero en su día, no se enfoque en lo malo que está haciendo, no se enfoque en todo su pecado. No, si usted sigue haciendo eso, usted va a seguir cayendo en los mismos resultados. Pero si usted decide que Dios tome cuidado de todo eso y deja, y usted se voltea hacia Dios y dice, Señor, voy a mirarte a ti y voy a dejar que tú me guíes en este camino, el Señor va a obrar y poner a Dios en todas las áreas como primero. Usted no se va a reconocer al final de este 2020, porque si ponemos a Dios por primero, vamos a esperar que Dios bendiga lo demás. Esa es la vida. Señor, no sé qué va a pasar. Yo pongo disciplina en mi vida. No es fácil. Si usted hace eso, su vida va a cambiar. Si usted decide hacerlo en el 2020 y empezar a hacerlo, va a ser maravilloso. Yo tengo miles de invitaciones a casas para ir. Perdón, cuando yo empecé la iglesia, yo mandé miles de invitaciones para que vinieran a mi casa. Y en la primera reunión que hice, nadie vino. Y estaba muy desmotivado. Y en el 2000 realmente tuve un diciembre muy triste. Estaba en el miro, en la mitad, muy desmotivado. Pero en ese tiempo me di cuenta que yo sabía Dios, que Dios me había enviado. Yo tenía un devocional que yo escribía y por muchos años escribí las mis oraciones en negro y las palabras que Dios me hablaba las escribía en rojo. Ese es mi sistema. Y yo he mirado atrás ese devocional, ese cuaderno. Y en ese momento yo estaba tan desmotivado, no sabía qué quería Dios. Y yo estaba diciendo, Señor, yo estoy como que no sé para dónde va. Pero en enero yo empecé a orar 21 días, a orar y a ayunar y a decir, Señor, yo te voy a buscar a ti. Y Dios hizo algo en mi alma, en mi corazón. Y al final de esos 21 días no había nada en medio de Dios y de mí. Yo podía tener claridad. Yo salí de eso donde estaba, de esa desmotivación. Y entendí que yo le pertenecía a Dios y entendía que Él iba a hacer lo que Él quisiera. Y volví a enviar las invitaciones. Y 17 personas vinieron al primer servicio de Harlan. Y algunos meses después, Dios empezó a hacer milagros. Y empezamos a construir este edificio. Y empezaron a venir más y más personas. Si usted pone a Dios primero, y Dios, usted puede esperar que Dios bendiga a lo demás. El tener nuevos hábitos funciona. Yo tengo hábitos que me llevan a Dios. Eso es lo que trato de hacer en mi vida. Mire lo que dice Proverbios 3, 6, 10.
Dice, reconócelo a Dios en todos tus caminos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.
Lo que quería con esta serie es decirle, Dios no se ha dado por vencido contigo. Dios ha visto algo maravilloso en ti. Y Él te cuida, y Él está cuidando de ti. Solo quiere que tú vengas a Él. Tú eres un amado hijo, una amada hija de Dios. Y la palabra lo dice, Dios tiene lo mejor para ti, planes de esperanza. Si usted empieza este caminar con Dios, no se va a reconocer, se lo aseguro. De esto se trataba esta serie. Amén. Amén.
Amén.
Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por lo que has hecho en estos 21 días. Gracias por llevarnos a ti cerca. Gracias porque somos tus hijos y tus hijas. Gracias por las respuestas a nuestras oraciones. Tú sabes cada nombre de las personas por las que se han orado y sabemos que tú estás obrando. Te buscamos y declaramos dependencia en ti, Señor. Y sabemos que tú vas a bendecir todas las cosas en nuestra vida y que tú nos vas a llenar de ti. Esa es la mayor bendición que podemos tener en este año, es tu presencia, buscarte, Señor. Recibe esa bendición de Dios. Y con tus ojos ahí cerrados, tu rostro inclinado, si tú nunca has buscado a Dios, si ese es el primer día que vienes a buscarlo, si has estado lejos de Él, allí donde nos estás escuchando o aquí en la iglesia, yo quiero decirte algo. Dios no está interesado en que te unas a denominación, que te pongas un nombre de religión. Dios está interesado en tu vida. La palabra dice que si tú haces a Dios en primer lugar, Él te va a cambiar. Que te va a sanar y a redimir completamente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿A poner a Dios en primer lugar? Y mi esperanza es que tú sí, que tú digas sí. Tal vez tú llevas muchos años como cristiano, pero realmente sabes que nunca has puesto a Dios como primer lugar. Yo te invito a que hoy lo hagas, a que hoy sea el día en que tú decidas poner a Dios como primero en tu vida y digas, sí, pastor, aquí estoy. Allí donde nos estás escuchando, o si estás acá, levanta tus manos. Gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Vamos a orar. Di esta oración conmigo. Señor, te necesito. Perdóname porque no ha sido lo primero en mi vida. Estoy arrepentido. Perdóname. Di esta parte. Jesús, yo creo en ti. Ven a ser mi Señor y mi Salvador. Ven y gobierna en mi vida. Cámbiame. Hazlo a tu forma. Quiero rendir mi vida a ti, mi voluntad a ti, Señor. Señor, si ellos te han puesto como primer primero en su vida, dale la sabiduría para seguirte buscando. Yo oro porque ellos nunca se aparten de ti. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Gracias por sus familias, gracias por bendecirlos. Y yo oro porque ellos no se van a reconocer cuando termine este año. Amén. Démosle a Dios toda la alabanza y toda la adoración.